No, Eliú se refería, bueno, creo que se refiere a muchas cosas.
Ok.
A ver.
Por no digo más nada.
Mis papás, ajá, en el año 1996, uh-huh, cuando yo nací, okay, vivían en una comunidad nudista en unas cuevas en Tenerife. Uh-huh. I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends directamente desde la ciudad de Miami. ¿Por qué? Porque Cascabel Studios,
sí,
está intentando replicar nuestro estudio de México y lo logró.
Lo logró de una manera impecable, uh-huh, me atrevería a decir yo. Gracias, Cascabel. Gracias.
Muchas gracias, Cascabel Studios. Cascabel. Tenemos todo el aprecio del mundo, todo el cariño. Ahorita ustedes no estaban porque vinimos en tiempos diferentes, pero estábamos jugando aquí adentro inclusive. Pero bueno, no es momento de eso, es momento de nuestros invitados.
Eliú Shakti, Escuela de Nada.
Yeah.
Déjenme decirles que de aburridos solo tienen el nombre.
Gracias. ¿Por qué le dicen, por qué se autodenominan aburridos? ¿Es, ustedes de verdad creen que son aburridos? A mí me parece.
No, ¿sabes que el primer sketch que hicimos?
Ajá.
Solo iba a hacer un sketch y ya. Y se llamaba La pareja más aburrida del mundo, el sketch. Era el título del sketch porque el chiste era como que nosotros dos sentados en el mueble, tipo, ¿qué hacemos? ¿Comemos? ¿Tiramos? Y al final era como, ay, ¿vemos Instagram? Sí, y ese es el sketch, ¿no?
Okay. ¿Ese fue el primero?
Ese fue el primero. Okay. Y el título de ese sketch era La pareja más aburrida del mundo. Y la gente como que pensó que ese título que salía
era el nombre de la serie, era el seriado.
Y empezaron la gente a decir como que, ah, la pareja más aburrida del mundo y tal. Nosotros hicimos como que, bueno, ok.
No, y la gente empezó
como que... lo asumimos y ya.
Y la gente empezó como que, coño, ¿cuándo sale otro episodio de la pareja más aburrida del mundo?
Sí, como que la gente ya lo decía y dijimos como que, sí, claro, se me ocurrió a mí.
Sí, va. Es como el...
Fue mi idea inicial, obvio.
Arrechísimo.
¿Se acuerdan la escena de Peter Parker que él se quiere llamar la araña humana en las aulas? Y empieza como que, ¿qué araña humana? Vale, tú eres Spider-Man, cállate la boca. Bueno, eso fue como que más o menos así como que...
No tuvieron opción y ya, ya se quedó.
Sí, fue como que...
Pero sí nos gustó porque me acuerdo que él lo escribió y él le puso ese título de borrador. Y cuando yo lo estaba editando, que lo íbamos como que ya, él me dijo, ¿qué hacemos? ¿Le damos ese título? Y le dije, sí, está cool. Me gusta.
Demasiadas bandas y endeavors artísticos así de esa naturaleza, sus nombres son accidentales.
Sí.
Creo que siempre lo hablamos, por ejemplo, el ejemplo de los mesoneros. Es como que tú obviamente ya no te quieres llamar así, pues.
Claro.
Pero no tienes opción.
Sí, pero sí, sí. ¿Has hablado eso con ellos? Sí. Tipo que no les gusta ya tanto.
Ya trascendió el nombre, ya es un pedo más fonético que su significado. Es como que, ay, vienen los mesoneros, qué arrecho, pero no te has sentado a pensar que estás, ¿sabes? Hola, ¿quieres un trago?
De hecho, ya absolutamente nadie cuando dice mesonero piensa en un mesonero, piensa en
Luis Jiménez, claro. Claro, que yo no pedí una Coca-Cola.
Pequeño.
Claro, por supuesto.
Yo no pedí esta Coca-Cola, yo pedí fue una acogida. Ah, sí, es no correcto. Es Luis Jiménez, es un mesonero normal.
Sería bellísimo. Yo amaría tomar una foto con Luis Jiménez con su trajecito, el primerito que sacaron.
Claro, pero ahorita.
Pero ahorita, claro.
Es que ellos son como Iron Man, tienen varios trajes a medida que va pasando su carrera. Tienen trajes como...
Pero seguramente girarán, ¿sabes? Que si un... De décimo aniversario del
creo que lo hicieron en la concha acústica.
Ah, lo hicieron.
Tocaron varias y tenían el trajecito que era como de pingüino de neones. ¿Te acuerdas? Ese fue el primero.
Claro, claro.
Y después el grisecillo y el tal.
Mira, claro. ¿Qué está pasando con la pareja más aburrida del mundo en este momento en internet? Que los veo como activos. Los veo de... Vi que, bueno, tú le abriste el show a José Rafael.
Sí.
Y que como que de la noche a la mañana... empecé a ver mucho más los sketches. Uh-huh. Como que me empezaron a aparecer mucho más que... Sí, no sé si ustedes lo sienten así o si es una percepción mía de que lo que yo consumo, de cierta forma el algoritmo me llevó a ustedes. Uh-huh. Pero como que el último año siento que pasó algo.
Sí, nosotros empezamos, tenemos como año y medio que empezamos como a hacer contenido toda la semana, constantemente. Y creo que todo inició, nosotros en pandemia caímos en una de, Shakti y yo somos actores, hemos actuado, nos conocimos actuando y nunca habíamos hecho nada juntos. Y en pandemia que no podíamos hacer nada, era como que coño, empezamos a ver películas, a ver muchas series y tal, nos cansamos de vainas y dijimos, coño, yo quiero escribir una serie. Y Shakti me dice, bueno, vamos a sentarnos a escribir un piloto.
Escribimos,
o sea, es pandemia,
un piloto.
Escribimos un piloto de una serie.
Y dijimos, ¿y ahora?
Claro.
¿Sabes? Como que vamos a hacerlo, pues.
De bola.
Y fue, no, pero el proceso no fue muy emocionante. O sea, fue como que nos sentamos, nunca habíamos escrito algo juntos, escribimos el piloto, era una serie también de comedia, falso documental, una comedia como unos roommates en Miami, y había como uno de los roommates estaba estudiando cine y quería como documentar cómo vivíamos los roommates aquí en Miami, hicimos el piloto, Y, o sea, lo escribimos, llamamos a unos amigos actores para hacer una lectura dramatizada. Y de repente después nos quedamos como que, mierda, no podemos hacer nada. ¿Quién coño nos da una plata para hacer una fucking serie? Uh-huh. Y ahí pasó como que, verga, vamos a hacer esto que queremos hacer, vamos a hacerlo con los medios que tenemos. Uh-huh. Y arrancó y dijimos como que, coño, tengo esta primera idea, este primer sketch de la pareja más aburrida del mundo. Lo hicimos, me acuerdo que cuando Shaki lo estaba editando, lo veíamos y teníamos un miedo de lanzarlo. O sea, como que, mierda, esta vaina será horrible. O sea, como que, ¿sabes? Tú ves la vaina y es como que...
Te da miedo que la gente no se lo tripeara.
Sí, era como
ya,
que...
Ya, sencillo, sí, súper...
No, yo siento que también existe una cosa, cuando tú vienes a lo mejor como del teatro o como de un universo así como más intelectual, Lloyd y tal, está una cosa como que... Las redes sociales están mal vistas.
Solo porque es más pretencioso, porque es más purista.
Es súper pretencioso.
Es como si te estuvieras rebajando.
Ajá, exacto. Es
hay como
que
un vibe, sí.
Ahora eres superficial, ¿no?
Claro.
Entonces, inevitablemente, uno tenía... Ni siquiera es que uno lo pensaba, sino que uno tenía siempre ese miedo de como que qué va a decir la gente, ¿no? Como que, bueno, me rendí y hago esto.
Sí. Y era un terreno completamente desconocido para nosotros. O sea, nosotros no coqueteábamos con las redes sociales como haciendo cosas dentro de... Y es un universo completamente distinto. Cuando tú escribes para redes sociales, es completamente distinto que escribir para otro tipo de formato. De hecho, si escribes para Instagram o TikTok, no tiene nada que ver si armas algo para YouTube.
Qué bolas que para hacer una pausa en eso que dijo Shakti, como que hay... Hay un mensaje importantísimo detrás de eso, que es que no solamente qué bolas que te estás rebajando porque estás ahora haciendo contenido en redes sociales, sino que efectivamente así es como nos ven. O sea, así es sí, como de repente te para uno, teniendo un podcast o algo, es como...
Y a fin de cuentas es una tontería, porque por más que sea, si tú vas a hacer tu arte, el medio, o sea, importas el qué, no el cómo. O sea, claro. Me saca culo a través de qué medio lo hagas. Lo que importa es qué estás haciendo y que la gente lo vea o no.
Creo que tú dijiste algo en estos días que tenía un poquito que ver con eso. Como que después de los shows que hacían en Caracas, como que los actores y las actrices, como que...
Cuando empezamos a hacer stand-up, cuando yo comencé a hacer stand-up, que me presentaba mucho con José y con Led y con todos nuestros amigos de que hacían stand-up de esa generación, pasaba mucho que como los teatros no permitían, porque era un pedo muy purista y muy uh-huh. pretencioso, no entendían el stand-up como lo que es básicamente un comediante, un micrófono y claro. Adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que todos los la generación, José Rafael, George, Bobby, etcétera, tuvieron que venderles la idea al teatro, a los teatros físicamente, de que el stand-up era una obra de teatro. Entonces, por eso ellos tienen una costumbre de hacer stand-up como con videos, con escenografía, iluminación que cambia, una cantidad de cosas que son elementos más teatrales que stand-up. El stand-up es básicamente decir y ya.
Al final de cuentas es una tontería, porque yo siento que el stand-up incluso puede ser una cosa súper... No sé si la palabra es elitesca o no sé, no encuentro la palabra exactamente, pero al final de cuentas estás sentándote en un teatro a escuchar a una persona hablar sí. y decir opiniones y contar chistes. Es como ir a escuchar poesía.
Pero pasaba...
O sea, se parece incluso uh-huh. en otro código.
Pero en los mismos teatros ellos consideraban que el tema del stand-up, así como para ustedes ahorita las redes, era como que rebajarse. Entonces, ¿qué pasó? Que los teatros empezaron a darse cuenta que el stand-up estaba súper de moda. Vendíamos muchos tickets. En ese momento yo no. Estoy hablando de José, etcétera. Claro. Vendían
no,
muy
ni uno. ¿Ah? No. Hablas y realmente te ataco.
Sin razón.
Hola, Cris. Bienvenido.
No, te pongo huevones, esta mierda.
Esa eres tú en el público.
Iba a hacer un paréntesis para antes que termines la idea. La gente que empezó a hacer stand-up lo hacían en lugares donde se hacía spoken word y poetry. Y
eso era poetry.
Y poesía, pues.
Es que tiene mucho sentido. O sea, a mí se me hace...
Bueno, de hecho, Chris hace stand-up en verso, ¿no?
Es correcto y sin mucho esfuerzo.
Imagínate
wow,
tú.
¡Wow!
Pero una vez, y a lo que decía...
Oh, no se van a reír, no jodas.
Ni un ticket. Míralo ahí también. Leo lo que decía. Es que hay una historia que yo recuerdo muy bien, que no me la contaron. Yo estaba ahí, que José y yo llegamos a un teatro que estaba full uh-huh. para ver el show y estaban saliendo actores de teatro en ese momento y enfrente de nosotros, el que lideraba ese, que es un carajo bien famoso, el que lideraba esa obra de teatro decía, llegaron los que sí llenan, no se acostumbren que esto no es así, Esto es el bicho súper arrecho porque el stand-up le está quitando espacio al teatro, cosa Edith que es Piaf. Ridícula.
Pero además, decía, llegaron los que sí llenan. Llegaron los que sí llenan.
Así mismo, llegaron los que llenan. Bueno.
O sea, le estaba orgulloso el de que no llenaba. Que
era, no, era, una, era pasivo-agresivo en contra de la movida, que, de la decisión que había tomado el teatro de contratar stand-uperos.
Es que en general es una tontería, pero si pasa full que la gente de teatro vea la, tele, la gente que hace televisión, tipo, la gente que hace televisión ve la gente que hace cine, los que hacen esta, o sea, como que siempre
¿sí?
ha existido una rivalidad full pendeja.
Una guerra rara como de fronteras entre los formatos.
Chacti, no vas a hacer más nunca Casa de Muñecas,
coño,
loca.
Coño, vale.
No, pero te Hamlet.
Pero también
Hamlet
creo
Miami
que,
te lo perdiste.
También creo que es algo generacional, siento yo, como que de cierta época, o sea, siento que la generación de uno, la generación más joven, también porque vivimos full en las redes sociales, tú sabes que todo se trata de colaborar.
Ay, ya, 250 la Cuba Libre, ya. Basta, ya, pare. Que la di, ya la aplazó por dentro, basta, ya. ¿Qué me esa mierda?
Los monólogos de la vagina.
¿Qué
que
basta.
Yo sé que la cuca tiene labios, pero habla que joder. ¿Ustedes cuántos años tienen?
Yo tengo
30.
27.
Ah, ok. Por eso me llamó la atención lo que dijiste generacional, porque lo hemos conversado nosotros internamente, que el arte de colaborar es fundamental.
Y llevamos sí, 25 años ustedes. Juntos.
Verga, imagínate tú.
Porque somos primos, ¿no? Nos conocimos cuando
nos bañamos. Los más aburridos del mundo. No, no lloraba ni un coño.
Se conocieron en la isla.
No, pero yo estuve. Pero a lo que iba era que evidentemente ustedes colaboran bastante.
Sí.
Y eso es como, también siento yo que ha sido como característico de lo que ustedes hacen.
Hicimos una pequeña pausa para viajar a México, grabar esto y recordarte que NordVPN es el mejor VPN del mundo.
Mi mamá el otro día me dice, quiero ver Simón, una película que pusieron en Netflix venezolana, la gente tiene sus opiniones, todo el pedo. Y me dijo, pero quiero ver la parte de Franklin Mirwes en inglés. ¿Qué pasa? What do you want, motherfucker? Coño, tu madre. Así, ¿no? Y dije, verga, no sé cómo se hace, pero creo que NordVPN es lo mejor que puedes hacer para que de repente te agarre el algoritmo gringo y le pongas el idioma, ¿no? Y lo vio y me dijo, muy buena actuación.
Muy buena actuación de Liu y de Shakti.
Claro, no, claro. También salen.
Además. Pero también eso, si quieres de repente comprarte una Rupe du Brasil o también. Ver un juego de fútbol du Brasil, también lo puedes hacer con NordVPN. NordVPN.com/EDN, ¿verdad? Uh-huh. Y si no te gusta, porque no te gusta el fujibol, o no te gusta la diversión, te devolvemos el dinero en 30 días, pero eso no va a pasar.
Nunca. Además, te equipas de una vez porque por ahí viene la Copa América, seguramente vas a querer verlo según la región en la que estás y NordVPN te va a funcionar para eso, nordvpn.com/EDN.
Sí, es que yo creo que es como que, mira, yo creo que lo que a mí me gustó más de entrar al peo de hacer los sketches en redes fue que yo sentía que el teatro tenía una vaina medio viciada de que, coño, estás, llevas mucho tiempo ensayando, montas la vaina y al final haces unas 5 o 6 funciones para ese mismo entorno. Es como que nos estamos viendo la obra entre nosotros y hablando paja de la obra entre nosotros que nos gusta, que no nos gusta, pero está viniendo gente de verdad esta vaina. Uh-huh. O sea, está pasando algo realmente. Y con las redes, cuando empezamos a hacer el peo, fue muy bonito como darnos cuenta, como, coño, estamos haciendo una vaina que esto no es ni para la familia, ni para los amigos, ni para que es para que le llegue una gente que no nos conoce y que empiece a conocer nuestro trabajo. Claro. O sea, que de verdad nosotros, llegue y, a dar un feedback.
Sí, queríamos full que se sintiera que ahí estaba invitado todo el mundo. ¿Sabes? Como que no somos de un grupito. Como que, ah, no, estos son los teatreros. O no, esta gente trabaja con pura gente de televisión. O solo trabajan con comediantes. Como que sí era full importante para nosotros que es como que todo el mundo que a nosotros nos parezca cool o nos parezca increíble está
o que
invitado.
Se tripee el proyecto.
Y que se tripee el proyecto también. Yeah. Entonces es como que tú me dices, coño, me lo tripeo. Y yo, coño, y yo me tripeo lo que tú haces. Vente. No claro. me importa si tú haces comedia, si tú haces teatro, si tú haces cine, me sabe culo.
¿Cuál es la actualidad del sketch ahorita? O sea, porque siento que estuvo como demasiado de moda en las finales de los 80 y durante los 90 y baja. Subió después otra vez a principios de los 2000. ¿Y ahorita cuál es?
Yo siento, por ejemplo, el año pasado, con que sí, con la aparición de ¿cómo se llama el chileno? El actor este chileno,
Pedro Pascal.
Don Francisco. Pedro Pascal hizo como una temporada así de sketches con Saturday Night Live y como que yo sentía
un
como
episodio,
que
¿no? Uh-huh.
Bueno, pero eso yo sentía que como que yo siento que cuando Saturday Night Live trae como invitados así como burda de cool y están haciendo como vainas nuevas, por ejemplo, el año pasado
la gente
fue como
se acuerda de los sketches.
Muchos peos latinos, vino Karol G, entonces como que la gente como que conecta con ese peo, no entiende muy bien qué es, como que esto no es una película, no es una serie, pero está divertido.
Ah, okay, entiendo perfectamente desde el punto de vista latino, como que el latino entienda de qué coño va los sketches así.
Totalmente. Ah, okay. Cuando llega allí, el latino está viendo eso y es como que, ah, coño, qué de pinga. Y como que llegas a otros lugares, llegas como a gente en redes sociales haciendo este mismo peo.
Pero yo siento que nuestra intención inicial no era hacer sketches. O sea, nosotros queríamos hacer un sitcom. Pero bueno, como dura minuto y medio, al final termina siendo un sketch, pero si lo quieres asentarte y analizarlo, igual sí es un sitcom, porque lo que tiene el sitcom es que, por ejemplo, se repiten sets. Sí. O sea, nuestros sketches pasan siempre en la sala de mi casa, en la cocina o en un sitio. Es un mini sitcom. Y los personajes, no sé, si tú, Leo viene mañana y hace el primo de Liu, pasado mañana no va a ser otra, el cartero, ¿me entiendes? Siempre va a ser el
parte
primo
del universo
de
como
entonces,
personaje.
Son personajes fijos y tiene sets fijos. Entonces, a fin de cuentas, sí es un sitcom, solo que esa palabra no existe en el universo de redes sociales, solo existe el sketch, ¿no?
Que es un seriado que no es necesariamente cronológico, pero es un seriado,
sí,
tal cual.
Exacto, sí, es seriado. Puedes ver, como tú puedes ver Friends en desorden si te da la gana, igual entiendes siempre, pero si lo ves en orden,
chica, que
más.
Se murió, ¿vale?
Sí.
Ay, chico, no. Sí, ¿quién? Sí.
El muchacho, el que hacía los chistes.
El gracioso.
El rata.
Había una.
Es que si ves Friends en cualquier orden, empieza con Matthew Perry muerto.
Había una vaina hace como 15 años que me imagino que es una buena analogía de esto que estás diciendo tú, que ¿sabes? Marinela, la marca, ¿no? De
los pingüinos Marinela.
Pingüinos y todo esto.
Que puede o no dar cáncer.
Que puede o no dar cáncer. Ellos tenían una vaina que se llamaba como Te Caché. Yo creo que hemos hablado de esto en aquí en Escuela de Nada en algún momento. Y eran como que unos mini universos que venían dentro de los empaques, y tú, después de coleccionar un coñazo de mini universos, construías tú, ellos te vendían en un kiosco como la tabla completa,
yeah, okay,
que para que tú fueses pegando y armaras como el super mapa.
Yeah.
Y era un universo demasiado arrecho, en verdad era cool. Así me imagino que es lo que están diciendo, o sea, que es que cada vainita que aparece en un empaque es un sketch.
Total.
Y que no necesariamente, o sea, que no puede existir la dualidad de un personaje.
No, y también ese peo, sí, y también a nosotros nos encanta este peo, como que vamos a tener un invitado que, no sé, ponte, no sé, a capela, que nunca lo he visto haciendo nada de comedia, y de repente es como que eso, a nosotros nos gusta, que es como que mierda, ¿cómo hacemos para que este personaje entre en el universo? Y esté cómodo en el universo, que no sienta que está haciendo algo demasiado extraño.
El video de acapella donde se disfraza de niña.
Ah, no lo he visto.
Él tiene bueno, no sé, yo he compartido con él dos veces nada más. Demasiado pana, demasiado cool. Pero tiene un sentido del humor bastante, o sea, muy chévere. Y estoy seguro que
bueno, lo escuchas en su música, pues.
100%. Bueno, los raperos son comediantes.
100%.
Algunos lo saben, otros no.
Total, total.
100%.
El Eladio Carrión es súper comediante.
100%, bueno.
Pero él viene de la comedia.
Viene de la comedia, exacto.
Escribir un punchline le decimos igual.
Exacto.
Para pensar.
Y además todo ese contenido lo complementan con el podcast, que también se siente como parte de... Es como un behind the scenes. Es como el sitcom, el comentario del DVD.
Sí. Ajá. Aunque no, ¿sabes?, tiene nada que ver el sketch no tiene nada que ver,
¿no?,
la temática con el episodio, pero es como que, bueno, y ahora conoce a las personas reales atrás de esto.
Ajá, yo siento que es como el comentario del special feature de un DVD de la pareja más aburrida
del mundo.
Estaba
viendo que el año pasado vi mucho en HBO que así episodios de Succession, y después del episodio de Succession había como un podcast.
Companion podcast. Ajá, sí, exacto. eso es demasiado cool. Yo hacía eso en Game of Thrones.
Ah, okay.
Después de Game of Thrones, no, hacíamos como un live y hablábamos de la vaina, pues. Pero es contenido que acompaña a lo otro.
Exacto.
Lo que pasa es que la gente empezó a hacerlo de fan, y HBO se dio cuenta, tipo, mira, esto también es una oportunidad de negocio para nosotros. Tenemos acceso a los artistas, a los actores, a los directores, a los productores, porque coño no lo hacemos nosotros.
Es que eso es lo que pasaba siempre en los 90 con las vainas que venían extra en un DVD.
Claro, cuando comprabas el DVD con los comentarios del director, el corte del director.
Exacto. Época dorada y entrañable.
Hay una película de Ben Affleck que tiene unos comentarios que creo que es como que medio se caga en la película.
Daredevil, creo.
Ajá, ¿no?
Sí.
Pero es una peli de
Armageddon.
Ah, en Armageddon. Él dice, marico, esta película sí es estúpida. ¿Por qué coño mandaron unos obreros a aprenderse a astronautas y no mandaron unos astronautas?
Lo que pasa es que siempre tenía, o sea, los DVDs que eran más arrechos cada cierto tiempo, que si ponte el 10 aniversario de Armageddon, reunían al cast, por ponerte un ejemplo, y veían la película completa, así, ponte 2 horas y media, y la comentaban y lo grababan, y se lo pegaban. Entonces tú podías ver la película comentada, completa.
No, no te puedes meter con Armageddon, Ben Affleck.
Pero además...
Si la única persona que puede es Ben Affleck.
No, sí, exacto. Y Bruce Willis, pero...
No, Bruce Willis no se acuerda ahorita que hizo Bruce Willis.
No se puede meter con nadie ahorita, marico.
Nadie,
pobrecito,
nadie.
En verdad. Bueno, le mandamos un saludo.
Claro. Sí, no creo que... Ok.
Bueno, a lo mejor se
¿sabes?
Lo pone...
¿Sabes qué es muy loco? Que tú ves internet Bruce Willis, lo perdido que está, y ves a Anthony Hopkins y el carajo está en un peo, en una rumba todo el tiempo, que tú jamás te hubieses imaginado que Bruce Willis se iba a perder primero que Anthony Hopkins. Vale.
Jamás.
O sea, es como que...
Y Martin Scorsese con la hija en TikTok.
Es lo mejor.
Es un éxito.
Sí. ¿Y sabes qué es brutal? Que Scorsese ama TikTok.
Eso es súper interesante, hablando TikTok. Del tema de lo que es pretencioso y lo que no. Un tipo como Scorsese, que es como ahorita la leyenda viva más grande del cine puede ser.
Sí.
Y el carajo viene y dice, era una entrevista de la hija, que ella estaba hablando sobre su papá y ella en TikTok y tal. Y ella dice que disfruta mucho hacer los TikToks con el papá porque su papá se maravilla demasiado con el hecho de que ella puede grabar, montarlo... La gente comenta de una vez y cobras de una vez o lo que sea. O sea, la facilidad de la inmediatez. Y alguien como Martin Scorsese, que se dedica al cine y que lo que ama es el arte de la vaina, puedes apreciar que lo que estás haciendo es fucking arte también.
Uh-huh. ¿Tú crees que eso es cierto? ¿O crees que, o sea, bueno, o si crees que es la hija?
Ella, capaz
papá,
ella.
Ponte ahí. Shh, cállate, hazme caso.
No, y la hija,
no, no, pero creo que le gusta hacerlo.
Bueno, porque si no, no saliera tanto.
Pero sí. Scorsese hace poco
más
le
que
tiró
Marvel
a Marvel.
Le gusta.
Seguramente.
Sí, hace poco es su campaña principal.
Le tiró
¿no?
a Marvel. Entonces,
pero
es como
una
Marvel
vez leí una entrevista. Le tiró.
Pero Marvel no tiene nada que ver con TikTok.
No, pero sí tiene que ver con el criterio de Scorsese.
Pero tiene que ver como, por ejemplo, porque lo que él piensa, por ejemplo, de lo que es el cine para él, que es lo que me gusta ver a mí en este formato, es esto. Ahora, en redes sociales, que él entre como un señor ya de 70, 80 años, y vea el formato nuevo y diga, ¿qué coño es esto? ¿Qué está pasando? Ah, ya va, espérate, aquí hay una cosa interesante a nivel visual.
Sí, no sé si fue él que lo dijo, o no me acuerdo quién fue, que dijo una vez en una entrevista que él decía que toda la generación, como los Gen Z que hacen TikToks, hay unos que hacen TikToks full arrechos, él decía, esta es la gente que va a hacer cine. O sea, el nivel de edición... No, chicos, si era Scorsese, alguien así. El nivel de edición que tienen y el nivel de cosas que hacen es full arrecho y yo pasaba muchos años para poder lograr una vaina así. Entonces, dentro de todo, o sea, hay un punto medio. Pues no creo que todo el mundo que hace TikTok va a ser cineasta y va a ser arrechísimo. Obviamente no. Pero sí creo que hay gente haciendo
vainas arrechas. Claro, pero hay un uso de las herramientas que es demasiado cool que verga, no es sencillo. Y cuando tú ves un TikTok bien hecho, bien editado, con sonido, con todo, tiene unas herramientas cinematográficas, hasta dirección de fotografía, un montón de vainas, ¿no?
Y el que sabe lo ve, que tú ves un niño que sí, de 13 años, haciendo un story time, diciendo, voy a ir al supermercado con mi abuela, ¿no?
De la
visto
abuela, eso fue increíble.
Marico, ¿sabes cuántos planos tiene eso? O sea, la edición que... Y entonces, además tú me dices que el niño no fue a Premiere, sino que lo editó en su teléfono. Yo no puedo hacer eso, yo lo tengo que meter en Premiere para editarlo. ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo lo hace?
Miren, hacemos esta pequeña pausa porque queremos recordarles que Top Liquor Doral es nuestra licorería favorita en Miami.
De hecho, si vieron el episodio, si están viendo el episodio, se determinó que yo voy a ser un samurái, tú eres un pirata y tú eres un vaquero, ¿correcto? Es decir, para mí hay bisake, por ejemplo. Yo fui y dije, sakeruzu, que es sake, qué rico, samurái, ¿no? Birrón, que es de los piratas.
Y mucho ron, mucho ron.
Mucho ron. Y vi barricas.
Bourbon. También, ¿no? Exacto, y whisky.
Exacto.
Y
no, también... vino, el único vaquero que toma vino, que puedes tomar en las dispensadoras de...
El vaquero francés, le vaquea.
Le vaquea.
Yo sí le vaquea y tomo vino ahí en los dispensadores de vino de Top Liquor, ahí en el Doral, ¿no? Okay. Pero si están en Miami, tienen un plancito y ustedes saben, de repente tienen una coquetería, una cosa, un get together, ¿verdad?
Claro.
Ustedes vayan ahí a
Top
Liquor.
Con tu sombrero de vaquero puedes entrar a Top Liquor y en las mesitas de los dispensadores van a estar así las chamas sentadas y tú y que...
Un vino...
Nos encanta la curda.
Es storytelling en su expresión más inmediata. O sea, tipo, y la gente empieza a entender más de planos, de secuencias, de cómo, o del montaje, más rápido, porque lo puedes hacer más rápido todavía en el teléfono.
Claro.
Que eso antes era como que, bueno, imagínate, Scorsese editó con película. O sea, tipo, cortar con tijera y pegar con pega, ¿me entiendes?
Filmar con película, que realmente ves, pero no ves el playback de la vaina.
Jamás.
O sea, es una locura.
¿Usted no le ha salido los colombianos, los chicaneros, que es como una familia entera que hace como unos videos de comedia ahí en la casa y son papá, mamá, hermano, hermana, y ponen los behind the scenes y los hechos hacen los guiones como en un cuaderno y los ponen con colores, como que azul, rojo, y son unos carajos que el TikTok tiene que ser 11 millones de seguidores. Y montan TikTok así con locura y lo que están es actuando los cuatro todo el día ahí en la casa.
No me ha salido, pero en estos días intenté hackear mi propio TikTok y porque me sale como mucho contenido mexicano y la verdad es que no me sale nada que me guste. Y descubrí que tú para cambiar la región de tu de tu TikTok, de tu timeline, tienes que estar logueado 90 días en el lugar.
Mierda. Okay. Pero yo siento que el algoritmo de TikTok es fácil. O sea, a veces yo me aburrí de ver una cosa y paso un día buscando, no sé, ahora quiero ver puras recetas de ensaladas. Me dio por ahí este día. Y busco tres y ya al día siguiente solo me muestra esa vaina. Pero siento que lo puedo como que redirigir full fácil.
Sí.
Sí, le das like y pones, jajaja, qué buena receta. Y ya te empiezas a salir.
Hablando de TikTok,
que
les tengo una pregunta.
Y un bicho que no te rías de mi ensalada. Ajá, como que, jajaja.
Sí. Les tengo una pregunta.
Ajá.
Esto es un trend
un
de
vaso
TikTok.
Stanley.
Ok.
Ok.
Ok, perfecto. Gracias. Gracias por tu intervención. Este es un trend de TikTok. En TikTok dicen que si quieres conocer a un hombre, ajá, le tienes que hacer esta pregunta.
Ok.
Yo ya se le hice a Liu, uh-huh, pero voy a aprovechar que estoy con otros tres hombres para hacérselo.
Adelante.
Ok. Entonces,
¿yo primero? ¿Quién primero?
Sí, tú puedes ser primero si
coño
quieres.
La madre.
O sea, vamos,
o sea, pero tú lo
hiciste
solo.
Okay.
Ok. No, la pregunta es súper estúpida.
O sea, el deterioro, o sea, de la vejez.
La respuesta realmente da igual, como que no hay una respuesta para esto. Pero tienen que responder esto y desarrollar la respuesta. Yo quiero saber, cada uno, pueden repetir si quieren, si ustedes son un pirata, un vaquero o un samurái. ¿Y por qué?
Samurái.
¿Por qué?
Claro. Porque es el de los tres que nombraste.
Sí.
Es el más sofisticado, me parece a mí.
Ok.
Es el más arrecho. Okay. Tiene la mejor arma, uh-huh, tiene la mejor armadura, sí, tiene los mejores skills.
¿Tomas té? ¿Te gusta tomar té?
No, pero no tomo ron casi, por ejemplo.
Tú dices que los samuráis no toman ron.
No, pero yo no soy, por eso no soy pirata, por ejemplo.
Por eso no,
no
pirata, sé qué soy. Los piratas toman ron.
Exacto.
Claro.
Entonces yo elegiría samurái y además culturalmente siento que podría entrarme a coñazos de una manera más elegante que siendo samurái que siendo otra cosa. Muchas
yo creo
gracias.
Que estás hablando de tu fantasía. Y sí, no, bueno, y no de, y no estás respondiendo.
Bueno,
a la pregunta.
No, bueno, pero es que eso se trata.
Es exactamente
lo que quiero
una
saber.
Fantasía.
¿Tú fantasías?
¿Tú qué, claro, porque quiero saber según tú,
¿qué
cuál de los
tú
tres prefieres ser o cuál piensas que eres? Y
no,
eso
es lo que tú piensas que eres.
O sea, yo pienso, por ejemplo, eso pienso que soy yo. Yo pienso que tú eres un pirata. Tú eres un vaquero porque te gusta
no,
Brokeback Mountain.
Cada quien
pero,
decide su
no,
propio.
Chico, yo, ¿tú
¿tú qué eres? ¿Tú qué eres?
Mierda, ¿qué soy?
Me imaginé, Nacho Samurai es graciosísimo. Sí, me lo vale. Imaginé con
bueno,
el
bueno, yo creo que soy un pirata. Yo creo que soy
un pirata.
¿Tú eres un pirata? Sí.
¿Pero por qué?
Porque bebo ron.
Ok.
Ajá, mira.
estoy contigo ahí.
Usas del eres de los navegantes del Magallanes.
Yo pensaba que él era un pirata.
Yo pensé que él era un pirata.
¿Eres de los navegantes del Magallanes?
No. No soy de los navegantes del Magallanes, soy de los Leones del Caracas.
Okay.
Pero no te arriesgas. Mierda, ¿qué otra cosa ¿qué otra cosa hacen los piratas?
Pierden un ojo.
¿Tienes un loro?
Viajar.
¿Qué dices tú?
Burda.
Viajar.
Viajo, claro.
Claro, es verdad.
Claro, y yo voy a robar a los lugares a los que viajo.
¿Vas en búsqueda de tesoros?
Claro, voy en búsqueda de tesoros.
¿Te pasan muchas cosas en los ojos? Porque los piratas tienen.
Marico, me salen orzuelos a cada rato. ¡Pirata!
Sí, es verdad, sí, es verdad.
¡Eres pirata!
¿Tu pirata soy yo?
Soy un pirata, qué bolas. Ajá, bueno, está bien.
Que eres un vaquero, 100%.
¡Mierda, el samurái!
Pero por el que paraba, pero es un jinete, compadre.
Pero lo estás diciendo porque era el que quedaba, porque honestamente lo siento.
No, sí, soy un vaquero.
Ok,
¿por qué? ¿Por qué?
Me gusta cabalgar, digamos. De hecho, me considero un reverse vaquero.
¿Te has montado alguna vez en el toro mecánico?
Sí, me monté. Yo no me monté.
Deberíamos montarnos un día y
estuvimos. No, bueno,
lo
sí
tuvimos
montado,
enfrente.
Sí, he montado. Pero me gusta el peo de medio. ¿Cómo es que se llama? Westworld soso.
Uh-huh.
¿Sabes qué? Hicieron Westworld, que es este uh-huh parque de atracciones que tú vas y es un peo medio lejano.
Sin
este,
ley. Ya lo estrenaron en Orlando. Ya está.
¿Existe un Westworld?
Hay un Westworld en Orlando.
Se llama Filadelfia, pero está arriba.
Mierda, no, en verdad existe un Westworld.
No.
Ah, yo iría, marico. O sea, como 100%.
No, obvio, marico.
¿Por qué irías, no?
Porque no es muy fan, bueno, estás viendo.
Te coges a unas prostitutas en que son como unas máquinas, pues.
Ah, pero eso es Caracas, tú eres marico. Hay un atractivo bastante heavy en las historias de vaqueros, ¿no? Sombrero negro, sombrero blanco.
Sí.
¿Sabes qué? Eso en las películas, en verdad, poco sutil, ¿no? Al sombrero, el que era bueno le ponía el sombrero blanco.
No,
el que
el
era
marrón.
Malo,
ah, no sabía, no sabía este tema de rango.
Coño, pero sí, con sombrero sí blanco te agarran fácil, marico.
Y se ensucia, 100%. Se ensucia rápido.
Se ensucia muy rápido.
No, tú no puedes ser vaquero ni de vaina. Tú, claro, estás
él
pendiente
es
de la tierrita,
claro.
La
me gusta,
villa.
Me gusta. No, ¿cómo?
¿Qué ladilla?
Exacto.
No. Ajá, ¿y qué piensas del duelo? Del duelo de vaqueros, de la muerte.
Arrechísimo.
¿Te parece arrecho?
Hay videos de eso, ¿sabías?
Ah, de reales.
De duelos reales.
Serías rápido, tipo, desenfundando y.
Bueno, si rápido.
Sí, ya eres rápido
y
de antes.
Tiro. No tengo un solo plomazo, papá.
Y rapidito.
Rapidito. Me sobraron 59 minutos. Bueno, más cabalgar por ahí.
Ah, una.
No, pero sí, yo creo que sería un vaquero, en verdad me gusta. Okay. Y si, por ejemplo, no sé si han visto Yellowstone.
No. Yo no lo logré.
No lo lograste con Yellowstone.
No, me dio la idea.
Que es una serie.
Es como un novelón.
La serie más vista de Estados Unidos.
Sí.
¿De verdad?
Sí, 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 señor. Y es una serie de vaqueros y todo ese pedo, las películas.
Pero moderna.
Deadwood, no se han visto.
Es de vaqueros modernos, es de una gente que tiene fincas. O sea, es Kevin Costner, tiene una finca y creo que tienen pedos de petróleo. O sea, venden petróleo en las fincas. Es bien densa la trama.
Kevin Costner es demasiado vaquero.
Kevin Costner es demasiado arrecho. ¿Qué fuiste tú?
Aquí.
¿Qué escogiste tú?
Samurai. Yo escogió Samurai también.
¿Por qué? ¿Cuál fue tu razón?
Yo dije porque creo que sería muy bueno con mi espada y soy bueno tomando té. Y los samuráis son buenos con la espada y son buenos tomando té.
Sí, son. Sí, son. Ahora, ¿qué significa todo esto?
No, simplemente no significa nada. Es TikTok.
Es TikTok.
Es TikTok.
¿Tú qué eres, Daniel?
Lo que dicen es como que si vas a tu primera cita con un hombre o si quieres saber más de un hombre, pregúntale porque por alguna razón los hombres tienen full opiniones al respecto de esto.
Es increíble esto.
Es como el tema Imperio Romano, es un poco ese
vibe. ¿Dijiste que eras vaquero, Daniel? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Argumenta un pelín?
Que es la onda de Westworld también.
Claro, okay, estás en el sin ley. ¿Te gusta el sin ley? Rubén, rápido ahí.
Pirata.
¿Pirata? ¿Por qué?
Porque estaba curda, viajo.
Tienes un zarcillo que
guinda.
Tienes un vibe medio Johnny Deppsoso. Sí.
Por cierto, ¿vieron?
No, pero nunca digan Johnny Depp. Eso sí que tener cuidado. Sí.
Hay dos tipos de personas, lo que dicen Johnny Depp y Johnny Depp.
Sí, Johnny Depp. Ya, Johnny Profundo. Es como el actor porno que hace como Johnny Depp.
¿Cuál es?
Tipo, o sea, Johnny Depp se llamaría.
Claro.
Johnny Depp, claro.
Sí, señor. Obvio. ¿Sabes qué? Estaba buscando lo de los Hatfields y McCoys. ¿Saben esa historia?
No. A ver.
Eran dos familias aquí gringas del lejano oeste también que tuvieron como una lucha entre ellos por tierras y por vainas amorosas, inclusive por décadas.
Okay.
Y esa es una historia que ha sido contada un montón de veces en Estados Unidos, pero es como una especie de Capuletos y Montescos, así Romeo y Julieta. Uh-huh. Pero es como una leyenda aquí en Estados Unidos de familias que se odiaban con todo.
Verga.
¿Pero qué es eso? ¿Pero es una serie? ¿Es un libro? ¿Qué?
No, es una vaina que pasó realmente, pero que se ha contado esa historia un montón de veces. Ahora, yo sí quisiera hablar de algo, ¿no?
A ver.
Estábamos comiendo en un restaurante ahorita. Estábamos comiendo en un restaurante ahorita, ¿no?
Todo esto, perdona que te interrumpa, esto tiene que ver mucho con el commitment a la comedia.
Sí.
Esto es clave.
Sí, yo tengo que dártela porque yo hubiese hecho lo mismo. Me vi reflejado en ti, Leo, te estoy seguro que también. Vamos a conversar de esto, ¿no?
Sí.
Estábamos comiendo en un restaurante libanés.
Sí.
Amamos. Disfrutamos mucho la comida de allá, ¿no?
Estábamos en mesas separadas, lamentablemente.
Ajá. Es correcto.
Es que ellos dicen que uno es para un lado y el otro para el otro.
Sí, sí, señor.
De esa zona, pues.
Inclusive, si hemos comido un restaurante israelí, salen de abajo.
Sí, claro, obvio.
Pero estábamos comiendo ahí, degustando una comida, ¿verdad? Y de repente, apagan las luces.
Ajá.
¿No?
Y una música.
Y empieza una música árabe. En ciertas danzas.
Y aparece una mujer mariposa. Primero.
Aparece una mujer mariposa con luces LED.
Sí, señor.
Luces LED, marico. Las luces LED me volvieron
empieza
mierda.
Empieza a batir sus alas árabemente.
Sí. Todo esto pasó.
Empieza a bailar árabemente. Esto pasaba en Venezuela también, en el restaurante venezolano.
No, pero sin luces LED con alas.
No, sin luces LED.
Era con la telita.
El arabito.
En el arabito se da muñeco a bailar. Y de repente ya empieza a bailar con mucho talento, no sé qué. Y este movimiento, pero la música duro, ¿eh? Y la gente comiendo, degustando chaguarmas, mucho atragantado también.
Sí.
Mucho señor gordo en chemis, babeado, ¿me entiendes?
Pura chemis.
Y de repente baila la tipa así, ra, ra, ra.
Es para restaurante lleno.
Lleno.
Lleno, al lleno.
Culo, se acerca la tipa a la mesa donde estamos nosotros, ¿verdad?
No, de hecho, no fue en forma de mariposa, ¿eh? Fue después con
culebramente, inclusive con unas chapas.
Como con unas castañuelas.
Como una castañuela árabe.
Castañuelas árabes,
claro.
Que ahí te das cuenta que en verdad mucho de la música española en verdad es árabe, ¿no? Pero eso es otro tema. Y de repente empiezan
una jabiñuela.
Ta, ta, ta. Y ya tipa se va acercando a nuestra mesa, ¿no?
Sí.
Ya tú sabes ahí que...
Yo dije, aquí fue...
Marico, yo dije lo mismo.
Afortunadamente, yo estoy pegado al lago donde están los cocodrilos. Yo dije, prefiero que venga el cocodrilo a bailarme árabemente, ¿verdad? A que venga la señora mariposa. Y
la señora mariposa estaba más cerca de mí.
Ajá. Y la señora mariposa vio a Nacho, ¿verdad? Y sus instintos, ¿verdad? Del Levante, de por allá, dijeron, yo tengo que bailar con él.
Dijo, este es mi samurái.
Tengo que conquistar este ibérico.
Y bailaste, ¿no?
Es que, ¿sabes qué? Ahí es donde viene la parte del commitment, viene el compromiso. ¿Qué pasa? Yo puedo ser este carajo.
¿Solo hizo? No, una sola vez.
Yo puedo
se paró.
Ajá.
Yo puedo ser este carajo.
Hubiese sido vergonzoso que no lo hiciera.
Sí, no, tienes
que
ahí está.
No,
puedes decir que no.
No, tenía que ser
saturito. Aquí va. El compromiso con el momento tiene que darse. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser ese carajo que cuando, porque ella se acercó y me agarró.
Es que ya es muy gafo.
Ya es demasiado gafo, es que tú gafo. No te dejes llevar.
Sí. Es muy mamá, ¿no?
Sí, tienes que bailar.
Tienes que bailar. Y yo me paré y di el 110%.
Y okay. Lo hiciste bien, ya esto es una pregunta, pero que, quiero, no me mientas.
No me gustaría que fuera yo el que dijera cómo es mi performance. Yo creo que lo hice un sólido 8.
No, yo lo he hecho bien, marico.
Yo te voy a dar un 9.5.
Muchas gracias.
Marico, yo te grabé, viste a cámara y todo.
Vi a cámara. Esto.
Viste a cámara.
Vi a cámara porque me entregué. Y hubo un momento.
No, ya va, viste a varias cámaras.
Sí.
Mucha gente sacó sus teléfonos, ¿eh?
Sí.
Mucha gente sacó sus teléfonos.
No, eso está rodando por ahí.
Sí, está rodando.
Eso está rodando por ahí de gente que, además, no era nuestro grupo de amigos ni nada. Estábamos...
Pudiste hacer el baile de las 7 monedas. ¿Sabes lo que es eso, no?
A ver.
Hay una tipa, no sé si alguien aquí sabe lo que es eso. Hay una tipa que, ¿sabes qué? Se lanzan este pedo, ¿no?
A ver.
Raca, así, ¿no? Pero son los pliegues de la panza.
¡Marico, qué bueno!
¡Marico, qué bola!
¡Marico! ¡Marico, está muy bueno! Diciendo,
pero esta tremenda tipa se pone... hernia, mi compadre.
No, y si te haces así, bueno. Y si tienes 7 monedas así, ra, y la tipa va
de culebrilla.
Así, y se va pasando una moneda...
Cara sello.
Y las va moviendo, marico, porque tienen una... ¿Dónde viste las esto? Árabes tienen un dominio de la panza brutal.
En Westworld. Están...
este pedo... Pero en verdad, demasiado arrecho la danza árabe y todo. Es sexy, fuera de paja.
Esa vaina pasará en países árabes, tipo que estás comiendo un chaguarma en Jerusalén o en Gaza.
Y si no te paras a bailar, te matan.
Y te paran a...
Verga, no sé, pero es una buena pregunta.
¿Pasará
en libanés? Yo asumo que esto es que una tradición vieja, un restaurante que dijo: la gente no está yendo a comer, hay que poner carne para que la gente venga.
Carne humana, claro.
Mira, te voy a decir una vaina. Está de moda eso. Está de moda que comiencen unas vainas raras.
Interrumpí tu comida.
Mientras estás comiendo. Ni siquiera es como una interrupción que tú puedes como medio dejar ahí como de fondo, sino que definitivamente tienes que pararle bola. O sea, tienes que ok, ¿sabes? Dejas de comer y ver qué es lo que va a pasar. ¿Te acuerdas del restaurante? Yo conté que fui a un restaurante en México que sale un bicho con una... La vaina de queso gigante de la pasta. Así como una
rueda de parmesano.
La rueda. Y se para en el medio y resulta que en el medio de la rueda hay un microfonito, se lo pone aquí y canta ópera.
Bellísimo.
Canta ópera, así de repente.
El micrófono todo lleno de queso.
¡Oh, sole mío!
La marico, qué buena voz.
Sí. Tráele el parmillano.
Bueno, la primera vez lo conté en un episodio de Escuela Nada y volví a ir. Y resulta que esto evolucionó. Bien. Ahora canta ópera y luego salen como unos...
¿Unos enanos?
Como una coreografía. Una coreografía de una gente que no está en ese lugar, que no me esperaba. Y todos empiezan como a saltar. La música se va agarrando como un beat y todos empiezan como a saltar y empiezan a levantar a la gente de las mesas.
No, vale.
Así como que, vente, vale, vamos a bailar, no sé qué, está todo ahí a huevonear.
Me pasó.
Y como que, marico, uno todo loco ahí, todo comiendo. Y que bueno, yo bailo. Y te paras y todo empieza como en esa vibra de que todos se agarran de las manos y todos se montan en las mesas. Marico, imagínate toda esta locura y yo comiendo una pasta. Yo me estoy comiendo una pasta ahí.
No, pero tú sabías lo que tú ibas, porque tú ya habías ido una vez.
No, pero la producción mandó
esa falda. Esto evolucionó. Esto evolucionó en... o sea, nunca... La otra vez era el bicho cantando y se fue y ya.
Claro.
Y la gente se monta. O sea, los que están bailando te ayudan a que te montes encima de las mesas donde están los platos de comida.
No, vale. Esto es una demencia. No.
Una locura, Mario, una que demencia. Yo dije.
Usted
no,
es un mamá mía el musical.
Y ahora empiezas a lanzar platos para el piso. Ustedes han ido a una boda de esas que tienen que partir platos.
Sí, vale.
¿Y qué tal? Cool.
¿No has visto esa vaina que lanzan uno y ese no era para lanzar?
No.
Pues suena diferente.
¿Ah, sí?
Sí. Pero no, pero lo que te iba a decir es que en Caracas había uno que era un saxofonista, ¿no? Restaurante así, lustero,
Juan Sebastián,
no sé qué.
Bar.
Se te acerca el saxofonista.
Juan Sebastián Bar era el lo mejor.
El nivel.
Lo mejor.
Claro. Y te tocaba así, no, cerradito. Y si veía que estabas en pareja, se quedaba un ratico, ¿no? Y tú brindabas una copa de vino con la señorita.
Un piquito.
Pues, con el caramelito que te llevaste, el tipo fuso. y tal. Pero hay uno que se llama Salvaje.
Creo en Madrid, ¿no? ¿Te acuerdas?
Yo fui a Salvaje.
Es más o menos esa vibra.
Yo fui a Salvaje en Bogotá.
Pero Salvaje es como un Cirque du Soleil del infierno.
Ah, una cadena, Salvaje.
No, pero sí, comí sabroso en Salvaje.
También.
Pero resulta que no había casi gente en el restaurante. Era un lunes, no hay nada así. Yo estaba con los hermanos Lara, por cierto. Grandes amigos de la casa.
Sí.
Ya ustedes saben. Y de repente estamos comiendo los tres, hablando ahí de un show, de una vaina, comiendo sushi. Y de repente empezó el show. Pero ahora imagínate el show sin la gente.
¿Era para ustedes?
Pero entonces solito. Esta gente está como acostumbrada a hacer el show, evidentemente.
Claro.
Pero no es como que, bueno, vamos a bailarle a ellos que están ahí. No, ellos hicieron el show a lo largo del restaurante.
Como si hubiera gente.
Más incómodo todavía, ¿me entiendes?
No.
Y era una chama como guacamaya y había como un negrito ahí, no, tambores.
Marico, qué trabajo tan difícil, ¿verdad?
Es difícil, es difícil.
Porque a uno a veces le ha tocado hacer esos trabajos.
Mira, Chanky y yo hemos pasado por esos peos y es un peote, marico.
Mira, en Johnny Rockets en México es así. O sea, tú estás comiendo y todo suena como un timbre y todos se alinean en el... Marico, te estás comiendo una hamburguesa. Uh-huh. Tú no quieres ver bailar a nadie mientras te comes una hamburguesa.
Yo una vez hice aquí...
Y se alinean todos como en el local y empiezan como a... Yo no recuerdo qué música es, pero...
Marico,
música
rock de los 50.
Mira, como, sí, debe ser como rockabilly.
Música
como...
de diner. Ajá.
Sin irse muy lejos, en verdad a los meseros les da ladilla. Y esto es verdad. Y restaurantero que me estás viendo, no lo hayas en cata esto, ¿viste? Anota ahí. Si una persona cumple años, el mesonero le sabe a culo cantarte cumpleaños. Se ha dicho, tú le sabes a culo.
Porque
viene un bicho así y que, dígame los japoneses, hay restaurantes japoneses donde los meseros y que él está cumpliendo años, entonces la vela, entonces ves a todos los meseros así que ven coño de la madre. Entonces se acercan y empiezan ahí, zongi, doing, boing, doing. O sea, es una vaina que dije, marico, no me sé el idioma.
Que sea samurái, ¿no? Viste que
es samurái.
Pero ven acá, ¿tú crees que alguien en el universo disfruta que le canten cumpleaños en un restaurante?
Tienes idea.
¿En la serio? Cantidad
de gente. Claro, por supuesto. Sí, hay gente que lo disfruta.
No, yo creo que sí.
No, aquí es It's your birthday. It's your birthday.
Ahí me dice cuando alguien cumple cumpleaños y tú pasas los stories así, un año más y después Happy birthday. Y hay otra que no me acuerdo ahorita.
Pero son esas mismas. Los tambores.
Ajá.
Un año más en tu vida. Es que a la gente, hay mucha gente que le encanta, le excita.
Yo he fingido cumpleaños por un postre.
Para robar. Básicamente.
Eso no es robar.
Eso es robar.
Pero no tienes que dar el ID.
No, hay razones que no.
¿Te imaginas? Tienes un poco de ID falso para...
365 ID. No, pero mira, si es robar.
¿Sí?
Sí, sí es robar. ¿Cómo
no vas a robar?
Vale, ¿cómo eso
es
robar?
Es cuando uno va a Sephora y dice, sí, es mi cumpleaños. Y te dan el regalo.
Ellos tienen stock para darte un postal al año. Y tú estás comiéndote varios.
Ajá, ¿y qué pasa si yo cumplo el 15 de marzo? ¿Qué pasa si yo voy el 10 de febrero y digo, estoy cumpliendo años?
Y no vas el 15 de marzo.
Porque yo sé que el 15 de marzo no voy. No, eso no es robar.
Es robar.
Eso es un adelanto.
Ah, eso sí puede ser.
Claro, es un adelanto. Cuando vas a Sephora, tú dices, mira, hoy es mi cumpleaños y ellos lo anotan. El año que viene yo no te puedo decir que mi cumpleaños es en otra fecha.
O sea, tú le dices, no, es que ahora me identifico como Géminis.
Exacto.
No, o sea, tú puedes ir 25 veces, que digamos que es la expectativa de vida que yo te doy, ¿no? 25 años más.
Ya vivís más.
No, de aquí a 25 años. Entonces, vas 25 veces, te dan 25 postres y ya tú estás libre 25 años de postre de Friday.
No, pero sí, es verdad que hay unos que piden ID, pero hay otros que no. Hay otros que es como que, estoy cumpliendo años. Pues también asumo que el postre es el line más barato.
Bien agarrado si pides ID, la verdad. ¿Qué te cuesta? Sí, vale. O sea, cántale su
vida. Sí, es verdad.
Una mala vibra.
Saca tu postre. Que vale. Que huele que sea verdad y que mira así. Ok, fine, ya te lo traigo.
Que ya no quiero tu postre. Si te tuve que mostrar ID.
Y él sabe. Él sabe que no es tu cumpleaños un coño más.
Hay restaurantes que tienen cumpleaños especiales del restaurante.
¿Cómo así?
O sea, no recuerdo si era Fridays u otro, pero hay restaurantes que tienen cumpleaños de la cadena. Y es como una canción diferente y chao. O sea,
como el cumpleaños de Ronald McDonald.
Ajá, una locura.
Y si te imprimes 365 cédulas falsas. Uh-huh. Y todos los días.
Claro, pero ahí eres un asesino en serie, ¿me entiendes? Porque harías eso.
Pero tienes que gastar plata.
Eres el tortero en serie.
Esas son las técnicas que yo digo, coño. La verdad es que hay veces que si yo fuese un vagabundo.
O un adicto a las tortas.
Te lo juro que tendría algunas soluciones.
Pero un vagabundo
Si eres adicto a las tortas, eres un vagabundo.
No, y un vagabundo no tiene acceso a imprimir 365 cédulas.
Yo creo que sí, solamente que no hay la capacidad suficiente como para planear algo así.
Pero no te pueden dar postre gratis y ya.
Imprimir es baratísimo.
Pero en México, marico,
que es caro imprimir. ¿Cuántos años tienen ustedes aquí en Estados Unidos?
Cinco años.
2019.
¿Tú nunca fuiste menor de edad aquí en Estados Unidos?
No.
Ok. Pero le iba a preguntar por el tema del ID falso, ¿no? Que okay. Es como una cuestión que aquí es ultra común. No sé si por ahí anda gente que... Sí, subieron. Sí. Fakes. ¿Dónde, cómo compras un fake?
Super sketchy.
¿Te lo compraron en el metro?
En el metro de Rhode Island.
¿El metro de dónde?
Ah, bueno, pero ahí es un papel, ¿me entiendes? Pero ya una... Decía McLovin.
Ya. Pero la licencia de McLovin.
McLovin y
bueno, yo nunca hice examen para pa licencia, pues.
No, yo tampoco.
Ni yo.
Nunca he hecho.
Yo un día tuve una licencia en mi cartera y de verdad no...
Aparecen mágicamente.
Aparecen, marico. Cosa? Mi primer carro yo tenía una licencia.
La licencia de conducir.
Las venezolanas. Sí, son muy triquiñuelas.
Que sigue pensando que moviditas contra el sistema hizo uno. Bueno, yo compré mi cédula para manejar moto en Venezuela. Me acuerdo que me costó como 5,000 bolos.
Yo también
hice lo mismo. Y era un bicho así que está. Yo me compré mi moto y ahí mismo atendí un carajo que sacaba cédula falsa. Imagínate, claro, o sea, como en un concesionario pro.
Licencia. Se pagan y se dan el vuelto.
Sí, yo creo que mi licencia también es concesionario.
Pero porque vine... antes de tener 21 y estaba bebiendo y sí, o sea, no nos multaron por otra cosa, pero sí estaba bebiendo. O sea, como que yo había venido, yo tendría 20 o 19, una cosa así. Estábamos con unos amigos y fuimos a un bar y no sé, no me pidieron ID, era como un bar muy de mala muerte. Y
cuando fuimos al deseo.
Así se llamaba. Maricora. Y era menor de edad para fines de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Y me acuerdo que... Nada, éramos muy venezolanos todos y es como que, no importa. Y yo me acuerdo estar sentada en el asiento del copiloto con un trago en la mano.
¡Mierda!
Que me estaba viendo la vaina.
¡Qué error!
Y había un error grave.
Claro.
Y había el carro atrás tenía una luz, ¿sabes? No sé, una lucecita mala. Y nos paró la policía. Y yo me acuerdo estar sentada, siendo menor de edad, con mi trago de ron así. Y el policía tocando la ventana a mi amiga del otro lado.
¡Mierda!
Pero el tipo fue burda de nice. Yo literalmente hice así y pasé el trago a mi amigo que estaba atrás. Y me hice la
Willie Mae.
La Willie.
La paisa.
Me hice como que, ay. Y multaron a mi amiga porque se pasó un stop. Y, o sea, igual le cobraron un poco de plata y por la luz. Pero no te bajaron a hacer la vaina. No,
¿quién se mete en peo si tú eres menor de edad? ¿No? Tú eres menor de edad.
Me pregunté eso.
Y estás caminando por Estados Unidos rascado, ¿no? Ráscate ahí. Ajá. Y te para la policía.
¿Me para la policía?
Ajá. Ajá, y te pide el ID y tú eres menor de edad. ¿De quién es el peo? ¿Qué te hacen? ¿Duermes una noche en la cárcel?
Yo creo que te ponen como una alertica ahí en tu...
No. Si tú no estás manejando...
No, tú vas caminando borracho, pero eres menor de edad.
Creo que no te metes en peo.
No, pero estás manejando.
No puedes tener... A lo mejor al que está manejando, en ese caso, sí se podía meter en un peo.
No, pero Chris está diciendo que no manejas.
Caminando no te pueden hacer nada.
Es open container, ya está
fuera de la... Caminando no te pueden hacer nada, a menos de que estés así desnudo.
Coño, pero si estás borracho.
Sí, mira, por ahí dice...
Te multan.
Minor under possession.
Eso sí tienes un trago en la mano.
Y possession de minors también es un peo.
Es minor under possession.
Disorderly conduct. Tienes que estar desnudo, a eso voy. Bueno, pero tienes que estar armando peo. No puedes estar caminando borracho y ya.
Bueno, si te pararon es porque andabas en una vaina, pues.
Yo tengo un conocido que estuvo en un super mega choque hace 1,000 años por Brickell, pero se fue un super mega choque. Carajo estaba borracho y estaba tan borracho y sabía, aquí el pedo del DUI, es que la vaina esa.
Driving under the influence.
Es tan fuerte que te pongas esa vaina, como que te jode la vida para siempre, que el bicho chocó, estaba así el bicho sangrando y estaba muy cerca de su casa y dejó el carro, se bajó y se fue para su apartamento. Y vino la policía el día siguiente y lo agarró y pagó una multica de $300 porque fue un hit and run y no fue...
Y porque no estaba borracho en el momento.
Exacto. Claro, porque... Y el carajo pensó, digo, no, que me agarré.
Eso es quebrar el sistema.
Claro, es mejor pagar un hit and run que pagar el hecho de haber chocado. Sí,
te agarren ahí borracho.
Ahí se te jode la vida.
Hay que tener 365 carros.
Ah, sí, eso también es una solución.
Claro. Que tú indigente, búscate 365 carros.
No habrá como un video que sí, cómo hackear el
alcoholímetro.
El alcoholímetro.
Tiene que haber.
Tiene que existir todo. Eso.
Claro. Siempre dicen que los Marines tienen como una vaina para bajar el
que sistema. Que si ponte un holz debajo de la lengua y en ese momento sopla, que si... O sea, como que tiene que haber una vainita, ¿no? Porque no, eso no puede ser tan exacto y tan...
Te pagas las latas con una monja.
Tú dices, como los detectores de mentira, que se son como pasas. Que simplemente con no estar nervioso
basta.
Sí, o sea,
lo que
basta.
Quiero decir es que siento que es hackeable. O sea, tiene que haber una manera de...
Es que te comas
así una... piratas, ¿están viendo?
Sí, es un pirata, está buscando
un pirata.
Mierda.
Marico, total.
Pero no estoy seguro si se puede hackear, porque tiene que ver. De hecho, los policías te obligan a hacerlo de cierta manera. Tipo, sopla duro. Vamos, quédate ahí.
Hay muchas opiniones.
¿Cómo engañar un alcoholímetro?
¿Ustedes las han parado por ese pedo?
No a mí, pero lo que te enseñan para campearlo es que si a ti te van a decir que soples, es mejor que te niegues y te metan preso por no hacerle caso.
Es mejor que no soples. Si alguien te pide sopla aquí, es mejor que no lo hagas.
No soples.
Es lo mismo que te metan preso.
En ninguna circunstancia.
Es mejor que no te agarren así.
Si te meten preso, en tu récord es mejor. Pero le hiciste caso al policía.
Es mejor malcriado que rascado.
Exacto.
Exacto.
Claro, okay.
Lanzamos. Igual si el policía dice sopla aquí, sopla, pero aquí no.
No, aquí no. Aquí
no, porque
aquí
eso no. Es el que estás mandando huevo a policía.
Y vas preso
a
por,
manera que te gusta
vas
el policía.
Preso por cortanota.
Que sopla aquí, ¿qué te pasa, marico? Yo soy un samurái.
Sí, exacto.
Sí, es verdad.
Mira, y que te metas un puño de granos de café en la boca.
Mierda, claro, marico.
Tú estás borracho en tu carro y dices, ya va, voy a agarrar mis
granos
de café que tengo en la guantera.
Todos los cafés, claro, por supuesto.
Bueno, Starbucks,
hay que guardar café.
Es bueno tener granos de café en el carro, huele rico el carro.
Claro.
Claro, como cuando vas a probar como unos perfumes, ¿no?
Claro.
No estoy
me mata como los olores.
¿Cómo es lo del café con los perfumes? ¿Cómo es eso?
¿Hueles? Bueno, que si hueles uno y quieres como probar otros, tú hueles café para que se te borre.
Reseteas tu nariz.
¿A ustedes les pasa cuando están aquí en Estados Unidos? Pasa mucho en los malls, que hay kiosquito de mall, ¿no? Y te ofrecen sus productos y vaina.
Claro.
Yo creo que yo nunca he aceptado un producto.
Yo le compré una vez una plancha de pelo a mi mamá el día de las madres. Buena salió.
Ah, pero eso porque ahorita te va
buena, marico.
Bueno, una vez
hay gente
me
que
dejó...
se echa el perfume así, para ver, y se echa así el papel así.
Bueno, imagínate que saliste de tu casa y no te, se te olvidó echarte y pasaste por un...
Deja mi palacio
de hierro. Echa, marico, de bola, está bueno, pero y nunca te han sentado, así como que en el Dolphin o en el Sobra, que son como esas sillitas de los coreanos que están haciendo masaje.
No, nunca.
Y, marico, yo no me senté, son buenos, ¿viste?
Nos pasó en Orlando.
Nos metimos en una vaina como de masaje y fue lo mejor.
Exacto, estábamos caminando así y unas chamas y que, ¿quieren probar esta silla? Estábamos Daniel, el cumanés estaba también.
Sí.
Y estábamos el cumanés, tú y yo, y terminamos habitando todas las sillas de masaje y de hidromasajes que Daniel de hecho estuvo en uno que echa agua así.
Que te meten como en una, te convierten como en una super oruga y solamente te quedan los brazos así por fuera.
Mierda, yo quiero.
Ay, yo siempre quería hacer uno de esos, es increíble.
Yo quiero, marico.
Bueno, Daniel dijo que no era tan cool.
Pero te quedaste dormido.
De claustrofobia.
Claro, tiene sentido.
Claro,
tiene sentido.
Hay como una tela plástica encima tuya.
Yo soy full de agarrar las vainas que me ofrecen.
Sí.
Tipo, bueno. Una vez Eliu me dejó. Nosotros vivimos en Bogotá, como año y medio.
Una etapa grave de nuestra vida, pues. Chimba. Sí.
Y vivíamos en Bogotá y me acuerdo que estábamos. ¿Qué era el centro de Bogotá? Estábamos en el centro de Bogotá caminando.
¿Qué hacían allá? ¿O ahí comenzó su migración?
Estábamos haciendo teatro de calle.
Yo estudié en Bogotá.
Ok.
No me gradué, pero empecé a estudiar.
Okay, ¿pero qué estudiaste? Vale, deja las venas. Cuenta que estudiaste.
No, bueno, está bien.
Pero cuenta tu cosita.
Fui a estudiar cine en Bogotá y no me gradué y luego me vine para acá.
Ok. Bueno, no
era tan grave, sí.
Ser full cool, de hecho.
La cosa es que...
Yo pensé que ni odontología marina.
Sí, no era.
Sí. Pero fíjate, yo estudié en Bogotá. Okay.
Sí, claro.
Bueno, porque no venía al tema. El punto es, estábamos en el centro de Bogotá.
La pareja más peleona del mundo.
Caminando.
Imagínate tú.
No, bueno, esto es... Sí, estábamos caminando por el centro de Bogotá y viene un señor artesano y me dice que si quiere un collar.
El señor artesano,
pero no solo me lo dice, sino que... Él hace, ¿ves?
Lo presenta.
Lo presenta ante mí y, coño, a mí me dan algo, yo lo agarro, ¿me entiendes?
Burundanga.
Ah, pero eres coneja como yo.
Ella lo agarró, marico.
Sí, porque cualquier cosa...
Mira este collar, ella lo agarró.
Fue reflejo, ¿me entiendes?
Ah, eso es un reflejo,
no,
tal cual. Me pasa exactamente lo mismo.
Bueno, él me ofreció algo y yo no lo pensé y lo agarré y me lo da. Y entonces yo estoy parada al lado de Eliu y el tipo le dice a Eliu como que no seas malo, cómpraselo a tu novia. Y yo ahí como que, ¿pero qué le pasa, señor? Yo no quiero comprar nada. Y entonces Eliu le dice, no, yo a ella no la conozco. Y siguió caminando. Y me dejó con mi mierda ahí en la mano. Así.
Y no, es una buena técnica para no comprarlo.
No, el señor, y qué bueno, entonces cómpralo tú. Y yo, y que te lo juro que no lo quiero, solo lo agarré. Yo pensé que él me lo estaba regalando también.
Que además para ellos, ya que tú lo toques, ya es tuyo, tienes que pagármelo.
Sí, lo entendí después.
No,
sí.
Y Shakti recha conmigo porque yo dije eso. Yo le dije, no, yo recho con Shakti porque ¿cómo lo vas a agarrar?
Excelente maniobra, me gustó.
No.
En México existen unos niños que...
Si lo tocas, es tuyo.
Si lo agarras, te lo llevas.
Se te acercan.
¿Cuántos tienes, Cris?
Llevo 4.
Se te acercan y te dicen como que... Una pregunta, disculpa. Y entonces como que es siempre su... La manera de invadirte es como muy amable. Entonces, como que tú te frenas. Bueno, yo siempre caigo. Entonces, como, ¿qué pasó? Dime. ¿Nadie te ha dicho en la vida que eres uno de los hombres más hermosos del mundo?
No.
Y le doy que...
Y marico, un niño. Y ¿sabes? Claro, yo no que sí, verga. O sea, qué raro que...
O sea, no tú, pues, una gente.
Sí, o sea, dime más. Y luego como que, no, que ya tú lo pillas. Bueno, como que no quiero, no me interesa nada, no sé qué. Y sigues adelante y era para venderte donas.
Okay. Pero a mí me pueden vender.
O sea, ese nivel de, eso, de loco.
Pero si te dicen, si a ti viene un niño y te dice, ¿sabías que eres la, la niña más bella del mundo? Tú compras 8 donas.
Conchale, sí, puede ser.
Ay, gracias.
Igual me gustan las donas, pues.
Yo tuve una interacción de mierda en la calle una vez así, que creo que fue de Greenpeace, que se me acercó y yo sí suelo ignorar bastante rápido ese pedo. No, me atrevo a decir que tengo buenas habilidades de escaparme de esta gente. Y pasé así de largo y le dije, no, gracias. O sea, no soy mal educado ni nada. Digo, no, gracias. Y sigo. Y se volteó la caraja y me dijo, ¿qué? ¿No te importan los animales? ¿Te pasa? Me preocupa decirle, métete una ballena por el culo, déjala la dilla. Claro.
Probablemente te importan, pero ella la cagó, ¿me entiendes?
Ah, bueno, pero es que se ponen agresivos cuando no sí. hablas con esas personas.
Hay veces que tú vas caminando, tienen un chalequito, casi siempre, ¿no?
Los de UNICEF.
Y te dicen, sí, organizaciones UNICEF. Así, te dicen, oye, tienes un minuto. Coño, yo digo, no, disculpa, estoy muy apurado. Y entonces te dicen, pero no tienes, no tengo.
Marico, ¿qué trabajo, bueno, qué trabajo tan coño de madre?
Claro, es
que
muy coño de madre. Eso, justamente eso iba a decir. Es como, yo sí en mi cabeza trato de armar una excusa que sea lo suficientemente creíble y válida para que esta persona no se sienta mal. A pesar de que en verdad... No,
marico, yo, teo, ¿me entiendes? Yo me hago el loco, weón.
Aquí cuando vas al mercado y después de que pagas siempre te dicen, ¿quieres donar algo para los niños?
Sí, como una
y te ponen como que... Yo siempre les digo, not today.
Hoy no se fía, mañana
capaz
sí.
de ayer, capaz de hoy, mañana.
Hoy no ayudo, mañana sí.
Pues. Bueno, los cajeros automáticos en México también. Ya sacas tu plata y al final la última pantalla es como una vaina para donar siempre.
Redondea para arriba.
Redondea, pero el botón de. O sea, es la clásica, ¿no? Como que deseas donar. Sí. Y es gigantesco el botón, claro. Así como todo llamativo, y no, para cancelar la vaina es como en la esquinita, claro. Así.
Yo apretaría
y dice abajo el cajero, yo por cierto, Leo, eres el hombre más bello del mundo. No, al revés, es y que sí o no, y que no, soy una persona de mierda.
No,
o sea,
odio los niños.
Claro, me da la
idea. Claro, por supuesto.
Ajá,
pero hay veces que te ponen la foto de los niños, ¿eh?
Sí. En el cajero.
Pero la foto de los niños suele ser como de stock, porque te dice, ese niño no es mexicano.
Okay. Te pones un sueco.
¿Cómo sabes? A ver, cuéntame.
Y que no quiero contar detalles.
Lo intuyo.
Lo intuyes.
Sí. Pero si quieren hacer eso, pongan esta foto. Quiere ayudar a los hombres de 35 años.
Mira, pero ¿sabes qué es muy jodido? Cuando estás del otro lado en esa chamba, que uno de los trabajos más malditos que yo tuve fue en Bogotá, fue vendiendo cursos de inglés. Y es muy coño de madre el tema de tienes una listica y tienes que llamar y es como que, hola, ¿sabes hablar inglés? Y es todo el guión y ves si llegas al punto de que te dicen, bueno, dale pues, vente para mi casa hoy a las 2 de la tarde para que hablemos del curso de inglés.
Coño, está peligroso.
Entonces,
eso.
Pero es muy loco y además el sistema me pareció muy loco porque, bueno, es como que, nada, marico, me acuerdo que estaba llegando, fue lo que conseguí ese mes. Llegué a la vaina, me dieron un listado y me dijeron, mira, si vendes 3 es tanto, si vendes 4 es tanto, si vendes 5, yo dije, nada, vamos a vender 5.
Por comisión,
por comisión.
Claro.
Y la vaina era como que llamar toda la mañana, que pescara uno para a las 4 de la tarde ir a la casa de esa persona. Tienes que pescar como que, mire, señora, su esposo va a estar en la casa porque tiene que, para que esté el que pague, y tienes que sacar, la idea es que tú vayas y que saques un down, pues como que, un down payment como que, bueno, dale, te voy a depositar tanto y mi hija va a arrancar el curso. Marico, es horrible. Yo
tengo la impresión.
¿Vendiste?
Marico, vendí. Estuve como 3 meses, conseguí otra cosa y vendía. Tengo la impresión. Vendía 3-4 mensuales, tenía que sacarlo.
Que has tenido muchos trabajos como que raros.
Odd jobs.
Sí.
Sí.
A ver, vamos a hacer una lista.
Bueno, yo
vendedor de inglés.
Vendedor de cursos de inglés. Teatro de calle en Bogotá.
¿Qué es teatro de calle?
No, pero eso es simplemente ir a actuar, pero lo que pasa es que...
No es igual. Lo que pasa es que tú vienes de la calle. Y tú para ti es normal.
Hola, te he dicho, bueno, que ese coñazo.
Sí. Eso ahorita vamos para eso.
Es con
para el Patreon.
Me agarro la mano. Eso es con cariño, tranquilo. O sea, literal, vengo de la calle, no es mentira.
¿Qué es teatro de la calle?
Explica eso.
No, ya va. Eso ni siquiera cuenta como eso. En Bogotá no salió un tigre que era con la alcaldía de Bogotá, que era un show de teatro de calle. Literal, es hacer teatro en la calle. Y ya.
Ok, y habilita un espacio.
Es en la calle. Tú te habilitas el espacio. Ajá. Okay. Es como, se hace un ruedo alrededor tuyo.
¿No? A ver, rápido, corríjanme, ¿no? Si yo me paro en un semáforo y un carajo lanza unas pelotas, ¿eso es teatro de calle?
Es hacer semáforo, pero sí. Podría ser.
Pero eso, de hecho, o sea, quien estudia me explicaba que eso es como, es aún como más bajo, como que los que hacen circo. Sí, me ves
circo
los malabaristas que trabajan en el circo, no les gustan los malabaristas.
Vamos a darle contexto a esto. Shakti, yo escuché tu chiste interno, ¿no? Tú vienes de una familia circense. Ajá. Cuando, sí, cuando decimos que, bueno, cuando decimos no, cuando Liu dijo que tú lo amas y él dijo que tú venías de la calle, ¿a qué se refiere exactamente Liu?
No, Liu se refería, bueno, creo que se refiere a muchas cosas.
Ok.
A ver.
No digo más nada.
Mis papás, ajá, en el año 1996, uh-huh, cuando yo nací, okay, vivían en una comunidad nudista en unas cuevas en Tenerife.
Son alternativos,
demasiadas,
digamos.
Demasiadas adjetivos.
Sí.
Buenísimo.
Una comunidad nudista.
En una cueva.
En unas cuevas.
Uh-huh. En Tenerife. En Tenerife. En España. Ajá. Entonces, mi mamá estaba embarazada de mí para ese momento.
Y estaba desnuda.
Sí, obvio. Y yo nací en un hospital, y se fue al hospital y luego se volvió, se vistió, se fue al hospital y luego se volvió.
Se fue para la cueva.
O sea, las cuevas no tienen... Si no, no necesito esto, ¿dónde vamos?
Coño, qué hipócrita. Si ya vives en una cueva nudista, ya tienes que dar luz en la cueva.
Ajá.
Entonces, bueno, yo nací ahí.
En la cueva, en el hospital.
En el hospital, pero no viví el primer año de mi vida, lo viví en la cueva.
¿Esto es en
como
serio?
Cristo.
Sí, sí,
tengo,
es.
Tengo muchas
¿qué?
Preguntas.
Estoy muy arrecho, ¿viste?
Tengo muchas preguntas. Cuando eran... personas que evidentemente vivían dentro de la cueva en Tenerife, pero estaban registradas ante la ley, es decir, o un peo más gitano, digamos.
Ellos eran como, obviamente, full hippies y eran full antisistema, pero bueno, realmente eran todos españoles, los únicos no españoles eran mis papás.
Pero
o sea,
tienes
que estaba...
partida de nacimiento.
Sí.
Solo que si no, tú naces en España, no eres español.
Exacto.
Ah, ok.
O sea, mi partida de nacimiento es de ese hospital en España, uh-huh, y está como naturalizada en Venezuela, algo así.
Claro.
Ok.
Ella es venezolana naturalizada.
Sí, exacto, porque es que es por sangre. Pero en España no.
No, si naces en España tienes que vivir 4 años, 5 años, sí, una cosa así para ser español. Entonces, okay, bueno, realmente...
¿Tienes algún recuerdo de haber vivido en la cueva?
No, realmente
muy chiquita, ¿no?
¿No? Es que estaba demasiado chiquita. O sea, yo llegué a Venezuela al año.
Ya.
Entonces, honestamente, no me acuerdo de nada más de lo que me puede haber contado mi mamá. Que no era demasiado tampoco, porque para ellos era como... O como que cuando yo se lo conté a Liu, le sorprendió full, obviamente. Uh-huh. Pero yo se lo conté como... Ni siquiera sé si se lo conté.
Además, yo me enteré como que... Yo me enteré y teníamos un año ya de casados, pues.
Tipo, para mí era algo como que súper normal porque nunca fue como que una cosa. No sé.
O sea, es una historia muy cool y es muy interesante. Es muy específica.
Es muy específica.
Es que fíjate que eso es lo interesante. Cuando tú le cuentas a alguien algo así y su sorpresa se va por el juicio, ¿no? O como que, marico, ¿cómo es eso? ¿Sabes? Ahí es donde es como tétrico, pero sí es como, marico, yo quiero saber todo.
Claro. Es que muy curioso, muy arrecho.
Sí. Porque yo empecé a preguntar más cosas a partir de Liu porque me dijo como que, o sea, cuéntame más, ¿me entiendes? Claro. Y yo era como que no, yo nací ahí ya.
¿Y tú sabes cómo ellos llegaron allí?
Mis padrinos, que eran los amigos de mi papá en ese momento, ellos son españoles, y ellos eran parte de, o sea, creo que era como que un grupo de gente en las Islas Canarias que eran full punk,
okay,
¿no? Y entonces estaban como, era una vaina muy...
Un pedo medio ocupa, política. ¿Puede ser?
No realmente, o sea, tenía que ver algo. Ojo, estoy hablando mierda porque la verdad, si mi mamá ve este episodio y dice, eso no era así.
Claro, así son las mamás.
Obviamente. Mm-hmm. Pero
incluso la de las cuevas.
Creo que tenía que ver con una vaina como que este territorio es nuestro porque
son nuestras cuevas. Sí, los punks ocupa de los 80, de los 70.
Y venía...
Creo de los 90 en caso de ellos.
Ah, los 90, exacto.
Pero a mí me parece muy interesante esa historia familiar de Shakti, porque de hecho después de eso, después se devuelven a Caracas, pero después Shakti me cuenta que chiquita pasaste buena temporada girando con un circo en España. Entonces también es como que, verga, girar con un circo es curioso.
Demasiado arrecho.
Muy arrecho. Era como que dormías al lado de los elefantes, ¿era?
No, era sin animales.
O sea, es un circo moderno.
Sí, bastante
moderno. Los papás de Shakti son los hermanos Valentino. ¿Los has escuchado?
Claro.
Entre ellos.
Sí.
Es que en la cueva no había más opciones.
Mira, puse en Google, ajá, Punks ocupas cuevas Tenerife. Y una de las últimas noticias es que un agente desalojó el último ocupa en las cuevas de los Canarios en el Confital. Entonces, claro, tiene mucho sentido lo que dices que eran... Sí, eran unos ponquetos, tal cual.
Sí, claro. Sí, tenía que ver como con algo político. Porque, de hecho, ellos se fueron de ahí porque, según mi mamá, como que el rollo político en el que estaban metidos no les permitía crear a nivel artístico. Mm. Porque estaban muy limitados con el tema de que era con el pedo político que había. Y por eso se devolvieron a Venezuela.
Qué interesante.
Muy arrecho.
Ajá, entonces, bueno, de ahí
los
es
trabajos
como...
de Liu.
Entonces, ves lo interesante. En Bogotá, yo empiezo, cuando yo empezamos a vivir juntos, mi suegro, Shakti y yo.
Mi papá estaba en Bogotá.
Pues estaba... Y el papá de Shakti es un carajo, un artista multidisciplinario arrechísimo, que el carajo es pintor, es payaso, es mago, es una vaina muy arrecha. Y bueno, y él consigue este contrato con la alcaldía de hacer un espectáculo de calle, y la alcaldía quería hacer un espectáculo en los bares para evitar que la gente se entrara a coñazo en Bogotá, porque la gente se estaba matando a coñazos literal todos los fines de semana en Bogotá.
O sea, para que le caer, en vez de caerse coñazo entre nosotros, ellos, le caerán a coñazo.
Literal. Eran las personas más odiadas.
Más odiadas.
Y con acento venezolano. Nos querían linchar.
Mierda. Pero yo nunca había vivido una mierda como esta. Y el carajo me dijo como que yo venía de los fucking cursos de inglés y me dice, mira, tengo esta chamba.
Mira, salió este tigre en la alcaldía, ¿sabes?
Es un show clown en la noche, en el centro. Están pagando. Y yo, marico, vamos a darle. Y yo empecé ese peo. Y era como que se llamaba el tren de la buena farra. Estábamos montados como un trencito por todo el centro. Íbamos de bar en bar. Nos bajábamos a las 2 de la mañana. La gente ya curda. Y literal, apagaban la música por mandato de la alcaldía. Y nosotros empezamos un show maldito.
Y la gente borracha, como muy borracha, muy ebria. Y nosotros así que, no tomen alcohol.
¿Sabes qué? A mí se me hace que, marico, tú tienes una personalidad como burda, alegre, como una energía muy... Yo, se me hace que lo viviste como Elf, como Will Ferrell.
Marico, lo viví así.
En un pedo de... Tipo,
verga, no sé, yo siento que... bueno, no sé.
Shakti andaba como arrecha en el tren y yo estaba a la 1 de la mañana en el centro de Bogotá.
Para
el
hecho que sí, marico, tuvimos una noche...
¡El tren de la buena! ¡El tren de la buena!
Marico, estaba tripeando.
Y después de eso, no, ya nos vinimos para acá.
Claro.
O sea, más trabajos. Trabajaste en teatro, y ahí sí lo hiciste que sí, musical, una vaina, trabajaste en teatro.
Ah, hice un musical en Bogotá con unos argentinos muy arrechos, muy de pinga. Después me vengo para acá y entro en el mundo de las fiestas infantiles y fui a Spider-Man de Hayalía por un buen rato.
Mierda.
Pues como que todo el
que es importante que sea.
Pero más Morales, evidentemente, ¿no?
Completamente, completamente.
Trabajamos un buen rato en fiestas infantiles.
Princesas, Spider-Man, todo ese pedo. Y eso es otro universo muy maldito. Y lo que hablamos ahorita de la caraja que estaba bailando en el restaurante Ara, yo la veía y me acordaba de eso. Y era como que ahí pensaba, mierda, qué jodido este mundo.
Sí.
Porque yo me acuerdo en una fiesta que fui de Spider-Man, que fue muy loca, de las primeras que fui, que voy de Spider-Man una hora de cumpleaños y era un niño de un año. Y estaban que si los papás, las tías y el niñito solo de un año. Y me dieron
y tú
el niñito.
Así un vaso.
El niñito me lo dieron para
así,
cargarlo.
Te he dicho así.
Para cargarlo. Mierda. Y yo le hacía burbujitas al niño. Y como que, ¿sabes? Como que saqué unas peloticas.
Mierda.
Pero yo me voy a hacer Spider-Man porque no se me veía la cara.
Claro.
Chimbo es cuando te toca hacer que hice Capitán América, marico. Que mierda. Primero, ajá, yo Capitán América.
Sí.
Como será que el América.
Sí, no.
Y que además está sudadísimo para el coño. Yo fui todas las princesas de Disney. Todas. Y estás ahí siendo Elsa bajo en Miami.
Y no puedes romper personajes.
¿Sabes? Es una cosa.
Mira,
llega el Liu disfrazado de Capitán América y un tío así, marico conservador, y que marico, Estados Unidos ha cambiado, que joder.
Mira, y quiero ir por un camino alterno antes de retomar esto que veo aquí. Vas a decir la música de toda esta parte de sus vidas, ¿cómo era? Sobre todo en la tuya, que tienes como este background todo alternativo, punk, hippie. ¿Qué era la música en tu casa?
¿La música que escuchaba a mis papás? Uh-huh. ¿Qué pregunta te interesa? O sea, me llama full la atención esa pregunta porque nos pasa a Liu y a mí que siempre es como que... Liu me dice la música que se escuchaba en su casa y yo le digo la mía y es como que, what the fuck?
Tiene nada que ver.
Como que... A ver, Liu me dice, tú no pareces venezolana, ¿qué locura es esta? Entonces, aquí me llamó la atención la pregunta. Mis papás escuchaban full Aterciopelados.
Ok.
Mi papá escuchaba bastante rock en inglés también, como que si los Beatles, Guns N' Roses... Vainas así, y mi mamá no escuchaba tantas vainas en inglés. Mi mamá era más como vainas así, alternativas, pero no era como que se escuchaba rock en español tipo Fito Páez o Charly García, no lo escuchaban, cosa que me parece full extraña ahora que lo pienso, la verdad.
¿No escuchaba música española?
Puede ser que sí.
Pero no esa música moderna, sino más de lo que me hablas, o sea, de esa época. Te lo pregunto porque... Yo conocí mucha gente en mi adolescencia que intentaba como estar un poquito más inclinado hacia esa cultura, ¿no? Hacia esa subcultura. Y la música que escuchaban y la música que los rodeaba era muy interesante. Y yo crecí, gracias a eso, con mucha música, mucho rock radical vasco. Mucho punk antiimperialista español, bueno, mucho buscapeo.
Sí, sabes que sí, mis padrinos, como que mi padrino y su hermano en la cueva, y luego, yo no recuerdo de la cueva, pero nosotros viajábamos full como que en verano a casa de ellos, ya no vivían en la cueva nudista, sino que en unas casas o lo que sea.
Aburrido.
Pero me acuerdo que ellos tenían una banda de punk, pues, pero no tocaban ni cantaban un coño, pero igual era un...
La
o
tenían.
Sea,
en
la
mi tenían. Casa se escuchaba Janica Juan.
Sí, claro. También vivía en una cueva.
Volviendo al tema de los trabajos, yo uno de mis primeros trabajos fue atender el cafetín de un estudio muy famoso en Venezuela que se llama Rock and Folk. Uh-huh. Ellos tenían un cafetín donde, bueno, tú reservabas tus horas o te tomabas un café o pedías un snack, lo que sea. Yo atendía ese cafetín. Y uno de los primeros clientes o de las primeras personas que yo conocí famosos con las que interactué fue Janica Juan, porque ensayaba ahí.
Claro, hasta ahí Janica Juan.
Y me pareció
no tengo
locura.
Ganas de escucharte más.
Y Janica Juan no era chavista. O sea, estaba pegado, vino porque Janica Juan estuvo pegado.
Pero tenía epa, canciones de telenovelas. Tuvo una época, claro, que fue como
sí,
que
claro.
Una cosa, ¿no?
Epa, yo cuando pegó Janica Juan, yo tendría 13 años y tenía mi primera guitarrita y me acuerdo que saqué los primeros tres acordes de La Menor Sol Mayor de esa canción de Janica Juan que andaba pegadita. Por...
Janica Juan
y después
tenía
se acuerdan
mucho...
de...
Es tu amor
que me hace revivir.
Tiene muchos temas de telenovelas. Tenía temas de telenovelas puestos en las novelas de ese momento. Uh-huh. Era famoso por eso.
Pero yo después ¿qué le pasó, Vale? ¿Qué...
Yo ponía fotos triste, con Bubú.
Pero hubo un momento loco, ¿no? Que montaba Bubú, una foto toda rara.
Montó, sí, tuitaba Bubú.
Hubo un breakdown de...
Bueno, nosotros asumimos que es un breakdown. A lo mejor el carajo le gusta el Bubú.
Era un artista plástico.
No, pero sí,
que
tuvo un breakdown.
Es que fue repentino.
A Mozart le gustaba.
Fue un artista, bien convencional, tradicional. Y de la noche a la mañana pasó esto que todos dicen, marico, ¿qué le pasó a Janica Juan? Bueno, Janica Juan, si estás viendo esto...
Avísanos si es que en verdad te gusta el pupú.
Ajá, exacto.
O sea, porque marico, hay gusto.
Marico,
hay
gusto,
hay
gusto.
Sí. Bueno, y esperemos que estés
yo
bien.
Una vez leí y escuché, no sé, vi un TikTok que decía que Mozart le gustaba como el peo con
por
mierda.
Supuesto. Y está la famosa carta...
Janica Juan, Mozart, pupú.
Sí, y está Janica la famosa... Mozart tenía una canción que hablaba enteramente sobre mierda y mamar culo y toda la vaina, ¿no?
Mozart.
Sí, señor. Pero hay una carta famosa de Napoleón que le dice a la esposa, voy es para allá en 3 días. No te laves.
No te laves.
Me estás jodiendo.
Sí, señor.
Debería ser al revés, lávate.
I will be there in 3 days. Don't wash.
No, pero es que iba a llevar y él quería que estuviera sucia.
Yo creo que antes, a juro, había un peo más arrecho con el tema de los olores porque la gente se bañaba menos. Entonces yo creo que un tema que una mujer o que un hombre oliera sabañón, oliera pesado, a lo mejor había como un gustico.
100%. Qué bolas lo poderosa que es esa palabra sabañón.
Sabañón.
Que es tan chimba.
Es un insulto.
Sabañón.
Claro, yo tenía un conocido que le decían sabañón.
Mierda, sí, lo juro. Chimbo, sí. Marisco.
¿Qué?
Ahora se ha suicidado porque en verdad...
Pero de hecho... Es una persona que tengo fácil 25 años sin ver, pero vivía en Naranjal y le decían así.
Bueno, un saludo a Sabañón, ¿no?
Un saludo para Sabañón,
murió,
si no, estás viendo
Sabañón
esto.
Se murió, marico. Se cayó en una ponchera de Borocanfor.
Marico, que ahora es grande la ponchera de Borocanfor.
No, pero fíjate que sí, es interesante porque antes la gente se bañaba una vez a la semana o menos.
O menos.
Total. Pero yo creo, en verdad, que si tú hueles mierda, te repugna inmediatamente.
Pero ¿entiendes? Yo siento que eso es algo cultural.
No solo eso, yo creo que la gente, no sé si han visto esta vaina, hay gente que se baña muy poco y en verdad no huele mal.
Ok.
Sí, sí, hay un peo movimiento de que...
Que no tienen tufo, por ejemplo.
Hay gente que dice, no, uno no debería usar jabón todos los días.
Pero ¿qué pasa como por un momento? No sé.
Ni champú. El champú yo sé, entiendo
no,
que
no,
sí.
No, pero ya va. El champú sí es verdad. Uh-huh. O sea, no está bien que te laves el pelo todos los días. Uh-huh.
Pero a mí me parece imposible. O sea, yo no puedo no echarme champú todos
los días. Lo que pasa es que
ustedes
tienen el pelo corto, entonces es como medio distinto. Bueno, la verdad tiene medio sentido porque igual entonces yo me baño así. Con el pelo amarrado y como, ¿sabes? Como cuando mojame el pelo, para no lavármelo todos los días, porque...
Yo siempre pregunto,
tema de mantenimiento.
Mira, vamos a salir, te vas a bañar hoy. Ay, es que no me quiero lavar el pelo. Y que me ya 3 días en ese pelo.
Bueno, aquí hay una audiencia femenina bastante grande. Nunca hemos hecho este episodio, pero lo queremos hacer. Las mujeres son muy cochinas.
Sí son.
Ahora, es un episodio un poco misógino, están diciendo por ahí, ¿no?
Nadie lo
no,
dijo.
Alexandra
pero...
dijo.
¿Quién dice?
Que ya Alexandra no está por aquí. Así está, mira. No, en las sombras, sí. Viéndonos con unos ojitos así de comiquita. Alexandra dijo que... Primero, que no está de acuerdo con eso y que no hiciéramos ese episodio, pero le parece que no, quizás es un ángulo erróneo.
Yo, marico, es que las mismas mujeres lo dicen. O sea,
yo siento que lo que es feo es generalizar. Yo no puedo... Me costaría venir a decir las mujeres son más cochinas.
Pero
ahora,
cochina.
Yo puedo venir a decir que yo soy más cochina que Leo.
Ok.
O sea, lo es una realidad. Tú entras a un baño de mujeres y honestamente los baños de... Bueno, hoy estábamos en el lugar este de libanés y el baño era unisex. Y yo dije, coño, qué bueno, porque va a estar más limpio.
Mierda.
Porque cuando entras al baño... Verga, los baños de mujeres están siempre vueltos mierda. Y te voy a decir cuál es la razón. Ustedes hacen pipí parados.
Sí.
Sí. Y pueden apuntar claramente. Para nosotros hacer pipí y no pegar el culo en la poseta, tienes que... Verga, tener unos buenos abdominales, ¿me entiendes? Entonces estás ahí y no es tan fácil la puntería. Entonces la tapa queda muchas veces chorreada.
Porque como que lo principal, de repente, ahorita te veo como más enfocado, por ejemplo, a ti haciendo stand-up, por ejemplo. Pero creo que capaz en este caso sería actuar, o sea, seguir actuando, mejor
¿Sabes
dicho.
Qué? A mí me pasa ahorita, he pasado por o sea, todos los días cambio como... ha sido un viaje. Ha sido un viaje para mí porque al principio simplemente esto era un tema de... Inicialmente era un tema de mostrarme a mí como actriz, que la gente vea que yo soy actriz y los sketches en lo que estoy haciendo es actuar, básicamente, y ya. Luego llegó el podcast y me cambió la vida un poco. I'm going back to my school today.